Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. La enseñanza de esta noche la he intitulado Las religiones esconden a Cristo, y es importante que entendamos esto. ¿Cómo es posible que las religiones que dicen buscar a Dios, que dicen buscar la salvación, escondan a Cristo? Y es ahí donde quizás las religiones no logran evaluar ni entender la profundidad de Cristo. El simbolismo, y no solo el simbolismo, sino que es la única fuente de salvación para los hombres. Dios estableció una única fórmula, no existe otra. Y si los hombres esconden el camino para poder encontrar la vida eterna, pues esconden a Cristo y se quedan sin nada. La religión entonces, aparentemente, va a llevar a la gente a Cristo, va a llevar a la gente a Dios. El problema es que ellos sí hablan de Dios, pero muchos ocultan a Cristo. Y sin Cristo no hay salvación. Hay un pasaje que es realmente muy icónico al respecto de este tema. Y es precisamente en San Juan 14:6. Y dice así la palabra del Señor. Estas son palabras del Señor Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Estos son términos categóricos, está hablando de un camino, es una ruta, de una verdad, que no existe otra verdad, y además de eso, con ello obtenemos la vida, en Dios está la vida, no existe vida fuera de Dios, y esto fue otorgado precisamente a Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es importante que lo entendamos. Ahora, ¿cómo poder llegar entonces al entendimiento de cuál es la religión que debemos de seguir? Y es ahí donde realmente debemos de inquirir en las Sagradas Escrituras para saber que no es a través de una religión. No hay religión que te lleve a Dios. Recordemos que la vida, para encontrar la vida realmente, necesitamos encontrar la ruta que Dios mismo estableció. La religión son las rutas que los hombres, a través de la lógica, a través de sus principios, de sus sentimientos, quizás puedan ser capaces de crear aparentes rutas. Pero la verdadera ruta es la que Dios traza. Recordemos que acá el dueño de todo es Dios. El que pone las condiciones es Dios. Y dice la palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De manera que tenemos que escoger no una religión, sino un camino. Y esto es importante. De hecho, a los inicios de la iglesia primitiva, aquellos hombres que estaban tratando de llevar el evangelio, aquellos primeros hombres que se unieron en alguna manera para poder llevar este evangelio, se denominaban no cristianos. Antes de ser cristianos se llamaban los del camino. Y no cabe duda que esto era simbólico. Estamos hablando de una ruta. Estamos hablando de algo sobre lo que hay que pasar para poder llegar a una meta. Ahora, ¿cómo poder identificarnos entonces con una religión, con una iglesia o con un grupo? El término más ad hoc es iglesia. La iglesia es un cuerpo espiritual. Y como cuerpo espiritual tenemos que entender que fue creado no por los hombres. La iglesia como tal, en el principio espiritual de la iglesia, estamos hablando, no es el edificio, no es la denominación, no es la forma humana con que se haga un ritual. La religión realmente es eso. Son rituales, son principios que unen algunos conceptos. Pero lo que se le llama iglesia del Señor es un ente eminentemente espiritual. Hay un pasaje muy descriptivo alrededor de este principio. Y este pasaje nos habla precisamente de aquella mujer que Jesús la encontró a ella y que ella pudo encontrarse con Jesús. Y vamos a ver en esta fórmula tan hermosa, en el cual aquella mujer, estoy hablando de la mujer samaritana, aquella mujer no estaba buscando a Jesús. Es más, Jesús está allí, quizás estaba en su espíritu, sentía que había alguien que iba a llegar ahí, que tenía necesidad. De manera que es Jesús el que aborda a aquella mujer. Es Jesús el que busca a aquella mujer. Aquella mujer estaba en sus afanes de sacar el agua, estaba en sus afanes de llevar agua a su casa, estaba, bueno, era otra su forma de pensar, otras sus costumbres. De manera que cuando aquella mujer samaritana llega a aquel pozo en donde estaba Jesús, ella no estaba buscando a Dios, ella no estaba buscando a Jesús. Y quizás ya había oído hablar de Jesús, pero no ni siquiera lo podía identificar. Pero veamos cómo Jesús la aborda, y esto es importante, porque esto es lo que hizo Dios con nosotros. Nos abordó en momentos quizás cruciales de nuestra vida para poder entendernos, para poder asimilar dentro de Él nuestra necesidad y poder determinar si yo podía en un momento dado ser parte de su reino. Aquí hay algo muy hermoso y vamos a ir precisamente aquí a San Juan capítulo 4, un poquito atrás, y vamos a ver acá cuál es la forma en la cual no vamos a esconder a Cristo, sino que vamos a encontrar la razón verdadera de la adoración. Y esto es importante. A Cristo lo encontramos en esa adoración a quien merece la gloria, la honra y la alabanza. Veamos acá, después del diálogo que aquella mujer tiene con Jesús, empieza Jesús a abordarla de una forma natural, con quizás comentarios de la vida diaria, y dame agua, yo te doy agua, saca el agua, y todo ese diálogo que se dio entre ellos. Pero Jesús estaba encontrado a una mujer, no encontró la mujer a Jesús, Jesús la encontró a ella. Por eso el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto es algo hermoso, hermanos, porque creo que en este camino de la vida, ninguno de nosotros encontramos al Señor, Dios nos encontró a nosotros. Y empezó a despertar en cada uno de nosotros sentimientos, pensamientos, anhelos, que quizás no eran parte de nuestra, ¿de qué? De nuestros proyectos de vida. Aquella mujer entonces entra en un razonamiento muy especial, porque encuentra que en Jesús hay una forma diferente de ver las cosas. Y ahora, en el versículo 22 de San Juan capítulo 4, la mujer le dice a Jesús, vosotros adoráis los que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación, eso lo dice Jesucristo, viene de los judíos. Ahora, Jesús le hace una aseveración a la mujer, porque la mujer le pregunta en dónde está realmente el secreto quizás del culto, el secreto del religioso, y lo dice precisamente un poquito antes en el versículo 20, porque dice, nuestros padres adoraron en este monte, en el monte precisamente de Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén. Estaba hablando Samaria, los samaritanos, y le estaba diciendo a Jesús, y tú como judío, pues ustedes adoran en Jerusalén. Ahora la pregunta con lo que tú me traes ahora, con esta noticia que tú me traes ahora, entonces, ¿dónde realmente, en qué iglesia, en qué monte, en qué lugar se debe adorar a Dios? Y el Señor dice, ¿en dónde, en qué lugar se debe de adorar? Jesús le responde, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto es maravilloso, hermanos, porque estamos hablando de que de haberse adorado en un lugar, esos lugares se destruyeron. De hecho, el mismo Jerusalén fue destruido posteriormente. Pero la adoración iba encaminada a algo espiritual, y esto es lo importante que quiero que entendamos esta noche. Estamos hablando no de una religión, estamos hablando no de un concepto humano, no estamos hablando de ritos, no estamos hablando de conocimiento secular de la misma Biblia. Estamos hablando de algo profundo que Jesús le iba a declarar a esta mujer que no tenía mayores conocimientos respecto quizás a lo que Jesús le estaba diciendo. Pero dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Como quien dice, mira, 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 hija, estás equivocada. Porque ustedes adoran ahí en Gerizim, pero no saben ni por qué lo hacen. Simplemente es por una herencia cultural, quizás. es por una herencia que vinieron de padres a hijos, como algo que se dio nada más, pero realmente ustedes no saben qué es lo que realmente, o el porqué de aquello. Recordemos que estaba definido proféticamente Jerusalén como el lugar donde iba a nacer precisamente el cristianismo, porque esto es realmente lo que estamos hablando. Fue en Jerusalén en donde fue fundada la primera iglesia. Ahí nace precisamente el cristianismo. Acá viene y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice Jesús a la mujer. Nosotros adoramos lo que sabemos, nosotros como judíos, porque la salvación viene de los judíos. Esto está hablando de las profecías que se habían dado precisamente acerca del Mesías, que precisamente estaba ahí frente a ella. Dice, mas la hora viene. La hora viene, o sea, ya hay un momento en que ya está aquí y afirma, y ahora es, está hablando de un presente. Aquel era de un venir y ahora está hablando de un presente. Pero habla aquí, los verdaderos adoradores. Ah, ¿qué quiere decir? ¿Por qué hace énfasis los verdaderos adoradores? Esto habla de que hay falsos adoradores. Y falsos adoradores porque no están adorando como deben de adorar. De manera que aún los mismos judíos no estaban adorando como debían de adorar. Tenían símbolos, signos, costumbres, rituales de adoración, pero no habían encontrado cuál es la razón espiritual de la adoración. Y esto es importante que lo entendamos. Ni los samaritanos, ni los mismos judíos habían entendido, y entonces no eran verdaderos adoradores. Eran ritualistas, eran muy religiosos, pero no adoradores. Acá es muy, muy interesante esto, porque dice, cuando los verdaderos adoradores, y aquí viene un término futuro, adorarán, como quien dice, conmigo empieza, hoy es, ahora empieza. Aquí Jesús estaba revelando como la verdad a esta mujer. Esta mujer, pues, era religiosa y probablemente tenía ahí, pues, su adoración ahí en Gerizim, ahí donde adoraban los samaritanos, pero sin conocimiento. Ahora Jesús le dice, ahora, a partir de que yo estoy aquí, ha venido la verdad. Y esa verdad que yo traigo, esa luz que yo traigo, es la que va a revelarles a ustedes todas las cosas. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo es que deben de adorar? Y esto es importante que lo ubiquemos. Dice, adoran al Padre, como dice, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Esto es precioso poderlo entender. Quizás si lo viéramos superficialmente, pues son dos palabras, porque también, y aquí hay algo importante, también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y le hace una aclaración acá el Señor Jesús a esta mujer. No estoy hablando de nada material, le dijo. No estoy hablando de un Dios material. No estoy hablando de un ritual material. Acá dice, Dios es espíritu. Y esto es importante. Aquella mujer tenía que entender que tenía que salir de esos esquemas materiales para entrar a lo espiritual. Y dice, y los que le adoran en espíritu, y vuelve a decir, y en verdad es necesario que le adoren. Acá habla, y ella le dijo a la mujer, sé que han de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga, nos aclarará todas las cosas. De hecho, los samaritanos eran prácticamente hermanos peleados de los judíos. Se habían hecho enemigos por diferentes cuestiones ahí, étnicas y algo más. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esto es algo tan hermoso. Estamos hablando de una relación, hermanos, personal entre esta mujer y Jesús. Ahí es donde inicia. Yo quería hacer énfasis precisamente en esta noche. ¿En qué momento tú vas a ser un adorador en espíritu y en verdad? En el momento en que Jesús se identifique contigo y que tú reconozcas en Jesús al Mesías. Mientras tú no hayas reconocido a Jesús como el camino, como la verdad y como la vida, mientras no lo hayas identificado como el Mesías, como el que había de venir para poder liberar del pecado al mundo, si no reconoces esto, si ese no es tu punto de partida, no puedes entender absolutamente nada y vas a seguir adorando en vano. Vas a seguir adorando en una forma inadecuada. Ustedes adoran lo que no saben. Ahora Jesús venía a enseñarnos a través de esa relación personal con Él cuál era la verdadera adoración. Hay tres términos entonces que yo quisiera analizar esta noche en esta enseñanza. Entonces, lo que es adoración, qué es adoración y qué es adorar en espíritu y qué es adorar en verdad. Son tres términos que quisiera aclarar en esta noche para que a través de esa visitación que Jesús haga en nuestra vida, esa identificación que nosotros tengamos a través de la visitación de Jesús, podamos ser libres y poder avanzar a ser adoradores en espíritu y en verdad. Importante entonces, el título de la enseñanza, las religiones esconden a Cristo. Sí muestran una adoración, porque de hecho, aquellos judíos sí adoraban, y adoraban a Yahvé, y adoraban a Jehová, pero no encontraron la ruta que Dios, que Yahvé mismo estableció y que se las había revelado a través de la profecía. Aquella mujer samaritana tampoco había encontrado la ruta. Hacían cultos, hacían rituales a Jehová, aparentemente, en términos espirituales, según ellos, pero no eran falsos adoradores o adoradores que no estaban precisamente en esa conexión espiritual que Dios quiere. De manera que ninguna adoración que nosotros hagamos, y esto es importante que lo entendamos, hermanos, ninguna adoración, ningún rito, ninguna ofrenda espiritual o de culto va a llegar a Dios, a la presencia de Dios, si no es en espíritu y en verdad. Esto es importante que lo entendamos. No va a haber de ninguna manera una aceptación si no vienes en espíritu y en verdad. Y para poder adorar en espíritu y en verdad, inicialmente tienes que conocer quién es Cristo. Cristo tuvo que haberse revelado a tu vida. Esto es hermoso de poderlo entender. Quiere decir que aquí hay un proceso espiritual definido por Dios para que nosotros entendamos la ruta para poder ser verdaderos adoradores. Son los adoradores los que van a entrar también en esa comunión, en esa armonía perfecta con Cristo y en esa unidad con el Padre. Mientras tú no logres entrar, entonces, por el camino que es Jesucristo, el camino que Él es la verdad y Él es la vida, de ninguna manera la adoración va a llegar a Dios. Así que van a haber muchos cultos, muchas religiones que tengan rituales tal vez muy especiales, pero no van a llegar a la presencia de Dios. No porque lo diga yo, sino porque la palabra lo ha establecido de una forma clara. Entonces, quiero definir los tres términos para que esta noche podamos entender un poquito más claro esto. ¿Qué es la adoración? Entonces, estoy hablando de adorar, es uno, en espíritu, es dos, y en verdad es otro. Son tres elementos. ¿Qué es adoración? La adoración o el adorar significa dar reverencia, es inclinarme. Esa inclinación, aunque sea simbólica, lleva, lo más importante es que a través de la reverencia yo estoy mostrando en un acto material el respeto. Y estamos hablando de rendir un culto a alguien o a algo que se considera de una naturaleza divina. De manera de que las religiones pues reverencian a diferentes ídolos, a diferentes qué lugares, figuras, hasta hechas por hombres, hay una reverencia, eso es adorar, es reverenciar, rendir culto, algo que consideren alguien que es divino, se postra ante él, y eso es la adoración, es un término de adoración. Estoy hablando en términos generales acerca de lo que es adoración. Todo lo que esté relacionado con esa naturaleza divina y tú te postras ante ella es una adoración. Esto implica ¿qué? Servicio, devoción. Y ahora quiero que entendamos algo que es muy hermoso si tú te sientes parte de, bueno, aún de Israel, la espiritual. Porque Dios hizo y creó un pueblo de Israel para pasar del monoteísmo, porque del politeísmo, recordemos que todas las culturas antiguas, todas las culturas de antes de Israel y en Israel y después de Israel son politeístas. Son idólatras, se adoran muchos dioses, adoran, rinden culto a muchos dioses. La adoración a los dioses es algo tremendo. Y Dios crea un pueblo que se llama Israel para aislar un conjunto de personas y al hacerles entender que hay un único Dios. Y que ese pueblo Israel fue creado para alabar, bendecir, adorar al Dios vivo y verdadero, que es uno precisamente. Aquí vamos a Isaías, este es un pasaje muy hermoso, muy elocuente respecto a este sentimiento de Dios. Vamos a ver aquí en Isaías capítulo 43, acá desde el versículo 1 empieza uno este paseo tan hermoso. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo. ¿A quién está hablando? A su pueblo Israel. Y hoy te está hablando a ti. Nosotros somos el Israel espiritual de hoy. Estas promesas que están definidas para Israel acá son trasladadas a través de Jesucristo para nosotros, que somos el Israel actual. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Esto es hermoso, hermano. Dios te hizo a imagen y semejanza suya. Dice: oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. ¿Y qué dice? Mío eres tú. Yo no sé si tú sientes esas palabras para ti. Yo quiero sentir esas palabras para mí. Siento que yo, Dios me redimió. Y porque esto es lo hermoso, hermano. Esto es algo espiritual. Israel tenía que ser redimido. Y ellos no entendían mucho estas cosas, porque lo tomaban en una forma reverencial desde el punto de vista de rito y no desde el punto de vista espiritual. Pero acá Dios le está diciendo: es que yo soy tu padre, yo, y más que tu padre, yo no solo te engendré, yo te hice. Yo no sé si tú te sientes como una criatura realmente de Dios. Este es algo maravilloso, este es algo hermoso. No temas, tranquilo, ten paz, dice, porque yo te redimí. O sea, yo te perdoné, yo te salvé y yo te puse nombre. Hermanos, el nombre que tú tienes no es Edwin, ni Jorge, ni José. Dios te puso un nombre y ese nombre es Hijo de Dios. Es Israel, está hablando aquí. No mí, y dice: mío eres tú. Y aquí Dios le hace unas promesas tan hermosas, porque obviamente el pueblo de Israel iba a pasar muchas angustias, muchas dificultades. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hermano, esto da mucho aliento. Y como te repito, no creas que es del Israel antiguo. Nosotros somos extensión de ese pueblo. Todas estas promesas que Dios le dio a Israel hoy son mías. Yo espero que sean tuyas. Y yo quiero que las tomes esta noche y que puedas sentir realmente ese refrigerio espiritual, esa seguridad en que ese Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es el Dios de nosotros hoy. Este Dios que no te va a dejar solo, no te va a desamparado, porque yo, versículo 3, yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, está hablando del mundo y que nos pasó para acá, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, gloria a Dios. Y dice: fuiste honorable y yo te amé. Creo que eso de yo te amé, lo más hermoso que podemos recibir de Dios. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Está hablando que Él va a pelear las batallas por nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Por supuesto, todas estas palabras proféticas se están cumpliendo en Israel, pero desde el punto de vista espiritual se cumplen para nosotros. Tómalas. Esto es importante, que tú por fe tomes esto que esta noche estamos compartiendo, que es algo muy hermoso. Dice, versículo 5, no temas porque yo estoy contigo del oriente, te traeré de generación y del occidente, delante te recogeré, diré al norte, de acá al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Eso está hablando de las promesas que Dios ha traído a Israel, en hacer de Israel incluso una nación, pero hoy también nosotros tomamos estas promesas, porque esas promesas que le hizo Dios a Abraham son nuestras. Dice que él iba a ser de su pueblo como las estrellas que están en los cielos, como la arena de la mar, y ahí estoy yo, como un grano de esa arena, y ahí estás tú, si tú lo crees, esta noche. Y sigue diciendo, dice, todos los llamados de mi nombre, y este es el versículo que quería centralizar en la adoración, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Aquí en otras versiones, una versión moderna habla, yo te escogí para que me alabes. En otra dice, yo te escogí para que me adores. Te he escogido a ti para que me adores. O sea, Dios escogió a ese pueblo para depositar en él esa idea clara que Dios es uno. Ya no hay politeísmo, hay monoteísmo, y que Dios estaba presentándose como el Dios único que iba a solucionar los problemas de su pueblo. De manera que esa revelación ha llegado a mi vida, ha llegado a tu vida, y hoy estamos seguros, confiados en que Dios, ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios que hizo maravillas con su pueblo, también está haciendo maravillas en nuestra vida. De manera que tú, mi querido hermano, que naciste acá en Guatemala en el 1970, 80, 90, fuiste hecho para adorar a Dios. Fuiste creado para alabanza de su nombre, porque ese es el objetivo de aquel pueblo, que pudieran los demás pueblos ver que hay un pueblo que reconoce a un único Dios. Por eso Dios se entregó todo lo que tenía y se lo dio a su pueblo, para que los demás pueblos vean que sí hay un Dios verdadero y que todo lo demás es falso, todo lo demás es mentira. Por eso dice, versículo 7, y este es el que quiero que encerremos esta noche, todos los llamados de mi nombre, estamos hablando de Israel y nosotros, para gloria mía los he creado. No para gloria tuya, ni para gloria personal mía, no, es para gloria de Él. De manera que todo lo que tú hagas, hablo para la gloria de Dios. Todos los éxitos, todas las victorias, todas las cosas que tú alcances, es para la gloria de Dios. Esto es muy interesante, muy bonito, y dice, para gloria mía los he creado, y dice, los formé. Esto tiene dos acepciones, la formación en cuanto a crear, y la formación en cuanto a cultivar los valores que Dios quiere para tu vida, y los hice. ¿Cómo los hizo? Pues a imagen y semejanza de Él. A través de esa fórmula divina, Dios nos ha traído algo diferente. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes de ellos hay que nos dé nuevas de esto y nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifiquen, oigan y digan, verdad es. La verdad es que nosotros, hermanos, a través de ese testimonio de Dios en nuestra vida, hoy somos testigos. Nosotros sí somos verdaderos testigos de Jehová, de las obras de Dios. Somos testigos porque lo hemos vivido, lo hemos sentido, y para la gloria de Dios es nuestra esperanza, es nuestra única esperanza, la salvación que viene a través de esa paternidad que hemos adquirido con Dios, a través de ser adoptados por medio de Jesucristo. Entonces la adoración es esto. Lamentablemente los judíos, hasta el día de hoy, siguen escondiendo a Cristo. Recordemos que ese es el título de la enseñanza, las religiones esconden a Cristo. Sí adoran de alguna manera, pero desprecian a Cristo. De manera de que es ahí en donde los adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Los judíos siguen escondiendo a Cristo, y eso es lamentable. ¿Y qué es esconder a Cristo? No presentarlo como el camino, como la verdad y la vida. Tal vez litúrgicamente son al extremo, hermanos. Acá en Deuteronomio capítulo 6, acá hay un pasaje que es muy hermoso, que habla de la unicidad de Dios. 6, versículo 4. Y acá, oigan estas palabras tan hermosas. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oigan esta, cuando lo miren, ¿cuál es el extremo litúrgico de los judíos? Hay reverencia, pero no pueden quitar a Cristo. Es que tienen un espíritu religioso, pero están escondiendo a Cristo. Y ese es el problema de las religiones, que esconden a Cristo, y aún unos hablan de Cristo, pero esconden el espíritu de Cristo. Cuando los judíos hablan en este leen, un judío, usted lo pone a leer Deuteronomio 6:4, Jehová uno es, cierran los ojos. Y firma así, sistemáticamente. Cuando un judío habla, le hablan de este versículo, cierra sus ojos, porque es tanta el ritualismo que hay religioso dentro de ellos, que al cerrar los ojos sienten como que no van a ver nada más que la presencia de Dios. No hay distractores, no hay nada. Pero el problema es que esconden a Cristo. Y esto, mire, hermanos, quizás con muchos extremos, muchos de nosotros podemos ser muy religiosos. Hay hermanos que de verdad son muy religiosos y cumplen esto y cumplen el otro, pero ocultan a Cristo. Y este era precisamente uno de los grandes conflictos que presentaba el apóstol Pablo. Aquellos que estaban en la gracia, pero estaban anhelando y estaban buscando la ley. Querían justificarse aún con las obras de la ley y no por la gracia de Jesucristo. Esto es realmente la reverencia, la adoración. Puede ser litúrgica, material, religiosa, pero sin Cristo no va a tener efecto para salvación ni en una adoración verdadera. Entonces, mientras nosotros escondamos a Cristo, hermano, la verdad, no va a ser posible poder encontrar esa ruta. Hay casos muy especiales en los cuales los mismos siervos de Dios encontraron expresiones tan hermosas a través de visiones y a través de aquellas manifestaciones, aquellos mensajes tan maravillosos. En un momento, el mensaje que dio Esteban, el mensaje que da Pedro a los judíos, y cuando, imagínense, aquellos que llevan todo el ritual, tienen toda la reverencia, pero dice, y ustedes mataron al Creador de la vida. Es que escondieron a Cristo. Lo mataron para esconderlo, porque no querían aceptar precisamente que a través de Jesucristo era la salvación. Ellos querían seguir creyendo que eran sus obras, sus ritos, y entonces no estaban llevando la verdadera adoración. Podemos a veces ser muy cumplidos con el templo, pero no somos capaces de ser adoradores en espíritu y en verdad. Ya vimos qué es adoración entonces. Ahora, ¿qué significa ser entonces adoradores en espíritu y en verdad? Los adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que adoran a Dios de manera sincera y genuina. Ahora, ¿y eso cómo lo voy a saber? Solo yo lo sé. Dios y yo, y nadie más. Esto es algo tan personal, hermano. Pero eso es adorar en espíritu y en verdad. Y es algo que viene, es aquella adoración que viene de lo más profundo de nuestro ser. Pero tiene que ser algo orientado, porque yo tengo mis ideas y pensamientos. Pero esto tiene que ser como una inspiración de lo más profundo de mi ser, de acuerdo a la verdad, pero la verdad revelada en y por las Escrituras, porque eso es importante. Por eso, por el oír viene la fe y el oír de la palabra de Dios. No puede haber una verdadera adoración si no hay una verdad revelada por las Escrituras, porque ahí está encierra la verdad, y en la verdad está revelado Jesucristo. escudriña las escrituras, porque en ellas os parece que encuentras palabras de vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y el testimonio de Jesucristo nos lleva a la verdadera adoración, a la conexión con Dios, para poder obtener los beneficios de la salvación. Entonces, esta adoración en espíritu y en verdad no se limita a rituales, a formas externas, sino que brota del corazón y viene a través de una transformación. No podemos hablar de una verdadera adoración si no hay un corazón transformado por el amor de Dios en nosotros, que es la esencia de Dios y el conocimiento de Dios. Si no tenemos el pleno conocimiento de Dios y la manifestación de Dios no ha venido a nuestra vida, no tenemos el amor de Dios. Cuando el amor de Dios se manifiesta en nosotros, tenemos la esencia de Dios. Entonces, lo que sale de nosotros es el fluir del Espíritu Santo en una verdadera alabanza. Hablaba de tres entonces elementos, y estamos aquí resumiendo qué es adoración. Ahora, ¿qué es adorar? ¿Qué es en espíritu? Voy a hacer la aclaración entre espíritu y verdad. En espíritu es una expresión de mucha sinceridad. ¿Pero por qué? Por la gratitud, y esto es importante que lo entendamos, por la gratitud y el amor mostrado primeramente por Dios. Cuando hay una gratitud, es algo muy personal. Es como que alguien me dé a mí algo que no merezca y me da un regalo que yo no puedo comprar. Me da algo que tiene un precio invaluable. Entonces hay gratitud. Eso es en espíritu, en gratitud, pero hay una reciprocidad. Él dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces esto no es mecánico, no es superficial. Esto es algo inteligente, pero no inteligencia intelectual desde el punto de vista secular, sino que es una inteligencia que proviene de Dios. Recordemos que Dios es la sabiduría y Él es la inteligencia. Esto habla entonces que no hay un fanatismo, no hay fantasía, hay espíritu, hay sinceridad, hay gratitud. Y esto obedece a un actuar, por eso habla en espíritu, a un actuar precisamente del Espíritu Santo en aquel creyente. Esto despierta en nosotros una conciencia, hermano, y esto es importante. El Espíritu Santo, recuerden ustedes, que nos da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo nos lleva a toda justicia y a toda verdad. De manera que cuando la presencia del Espíritu Santo está dentro de nosotros, el creyente despierta a una conciencia de qué grande es Dios, qué maravilloso es Dios, qué poderoso es Dios, qué bello es Dios. Esto es hablar espiritualmente. Ahí no hay cuestión humana. Ahí estamos hablando de no hay símbolos humanos. Hay gratitud, hay amor y hay espíritu en nosotros. Eso es adorar en espíritu. El otro término que usa este versículo es muy importante, porque está hablando en espíritu y dije el tercer elemento es en verdad. La verdad, hermanos, era desconocida en este mundo. De hecho, la palabra habla de tinieblas que cubrían la faz de la tierra en la creación y luego porque no se tenía el conocimiento de Dios. La verdad tiene que ser revelada, fundamentada en la revelación de Dios, pero a través de las Sagradas Escrituras. Dios dejó esta revelación, esta bendita palabra, para que nosotros vengamos y escudriñamos el conocimiento de la palabra y la asesoría y la presencia del Espíritu Santo nos va a evidenciar, ¡ala! Esto que encontré es verdad. Esto que encontré, ¡ala! Nunca había entendido yo esto. Entonces, a través de las Sagradas Escrituras, yo voy a recibir el conocimiento y a través del Espíritu Santo es como el procesador que va a hacerme entender que lo que está escrito ahí es la verdad. La gente afuera no logra entender esto porque cree que la Biblia es un libro histórico. Y sí, es histórico. No hay marcha atrás. Es más, la historia y la misma ciencia confirman la Biblia. Pero ellos creen, es una obra literaria. O es esto es para Israel. Pero cuando nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras que eso no es solo para Israel, sino para todo el mundo, y que las promesas que se dieron a Abraham son para nosotros, entonces vamos a ver las obras de Dios. Entonces, esta revelación de Dios es a través de las Sagradas Escrituras, acorde a su carácter y a sus obras. Las obras que ha hecho en mí. Eso es la obra que hizo en esta mujer samaritana. Aquella mujer se le empezó a revelar tantas cosas y entendió que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. Esta es una, podríamos decir, es una adoración con información. Está informada. No nace así como que cayó algo, sino que hay algo, una información ahí muy hermosa. Y esto habla de verdades doctrinales. Y esto a su vez evita lo que es la idolatría o la adoración de algunos conceptos erróneos sobre Dios. Porque es importante. Porque todas las religiones tienen bases, pues, de alguna forma, se manifiestan, hablan y tienen conceptos, pero la verdad hay que escudriñar en las Sagradas Escrituras. Esa es la fórmula que Dios dejó precisamente para esto. Jesús entonces le fue revelada a la mujer porque Él se le reveló a la mujer samaritana. Ahora Dios quiere revelarse a ti para que venga toda esa cascada, ese movimiento y que tú seas convertido en un adorador en espíritu y en verdad. De manera que las religiones esconden a Cristo. Si muestran el ritual, pero esconden a Cristo. Ahí, entonces, para hablar de Jesucristo, tenemos que entender que Cristo es la verdad de Dios materializada en un hombre. Así de fácil. Que es la palabra hecha hombre para que la podamos ver. Es la vivencia que un hombre pudo cumplir la palabra de Dios. Y esto es importante. El testimonio de Jesucristo es la verdad de Dios materializada en Él, precisamente, para que nosotros podamos adorar a Dios, en primer lugar, con todo nuestro corazón, con alma y con todas las fuerzas. En segundo lugar, expresar esa reverencia y respeto a Dios mediante acciones, pensamientos, actitudes, que son las que realmente reflejan su carácter. Esto habla ya de nosotros. Es el traslado de un espíritu, los adoradores entonces ya están actuando en una forma natural, en una adoración que no es costumbre, que no es, no es obligatoria, que no es inducida, sino que adoradores en espíritu y en verdad. Reconocer entonces, en tercer lugar, que Dios tiene un señorío maravilloso en todas las áreas de tu vida. Esto es adorar a Dios. Es reconocer que Dios tiene control de todas las cosas, de tu aspecto económico, de tu aspecto familiar, de tu aspecto de laboral, en todas las áreas de tu vida. El adorador en espíritu y en verdad reconoce el señorío de Dios en todas las áreas de su vida. Y en cuarto lugar, estos adoradores tenemos que tomar en cuenta de que siempre buscan esa ayuda espiritual, esa asistencia del Espíritu Santo en su vida. Y, por supuesto, a través de las Escrituras, poder adorar correctamente. Algo importante dentro de esto, hablando de Jesús, es que Jesús, hermanos, como hombre, nunca se dejó adorar. Y por eso, hermanos, busca tanto la admiración y la admiración de los otros hombres. Jesús, en un momento muy especial, estaban ofreciendo esto y el otro, y dijo: gloria de hombres, yo no recibo. Jesús siempre endosó la gloria al Padre. Esto significa que Jesús le dio la honra verdadera, la alabanza verdadera. Eso quiere decir que Jesús adoraba en espíritu y en verdad. La gente dice: mire usted, pero todas las religiones llevan a Dios. Yo te pregunto, ¿todas las religiones llegan a Dios? No. Yo diría, todas las religiones pretenden llegar a Dios. Pero a través de su cerebro, a través de sus ideas, o quizás a través de una herencia cultural. Pero solo, tal vez un argumento filosófico, tal vez una recopilación ahí histórica, añaden unas cosas, analizan otras, y bueno, ideas humanas, y otros al extremo dicen tener revelaciones, apariciones, sueños fantásticos, visiones, historias míticas, profetas que se aparecen en las religiones actuales, que se apareció el Mahoma, un profeta, y que se apareció Smith, que otro profeta, y bueno, tanta cosa de esta, que realmente son ideas que tienen como punto de partida la idea de los hombres profetas, pero son de acuerdo a sus propias concupiscencias. Ellos quieren imponer un criterio y cambian, y así se empiezan a formar las 4.500 religiones que hay, y pueden haber más, pueden haber menos, pero hermanos, la verdad, la propia concupiscencia del hombre ha creado religiones, de manera de que no todas las religiones llevan a Dios, pretenden llegar a Dios. Y esto se ha visto a través de la misma historia. Hombres que, impulsados por sus mismas ambiciones y pensamientos erróneos, llegaron a considerarse tan importantes. Y ahí vemos los primeros errores históricos que da la Biblia, precisamente. Vemos a un Caín que no le dio la alabanza a Dios. Él se estaba alabando a sí mismo. Y Dios no pudo aceptar aquella alabanza, aquel sacrificio que presentó Caín. Él presentó su propio culto. Dios pide un culto para él. Y es importante que lo entendamos. Y en ese orden de ideas, Nimrod igual decidió llegar al cielo a través de una torre, la Torre de Babel, y bueno, y todos los cultos, rituales religiosos, hermanos, que se dan a nivel paganos, a nivel universal, que son parte de un ritual humano. La palabra entonces de los politeístas prevalece en el mundo, pero hay un pueblo fiel, y ese es el pueblo de Dios, que confiesa que Dios es uno. Desde inicios de la historia, hermanos, vemos cómo los hombres desvirtuaron el cristianismo mismo. Y vemos que apenas naciendo el cristianismo, ya había ideas extremas para poder apartar y poder hacer las cosas a su manera. Ahí predominaba, estaba la cultura romana, el dominio romano era tremendo. Habían cualquier cantidad de religiones en aquel lugar. Constantino se vio allí con grandes problemas porque había mucha discrepancia. Entonces, según él, se convirtió al cristianismo, no lo puedo garantizar, pero que Dios lo usó, pero lamentablemente en su idea fue unificar precisamente las iglesias y las religiones. Y tomó de acá, de la cultura egipcia, tomó de la griega, tomó de los mismos romanos, tomó de los judíos para hacer una religión. Trató de hacer una unidad para crear lo que es la iglesia católica, que es la católica, está hablando de la iglesia universal, por eso le llaman iglesia universal, porque trata de unir todos los cultos, todas las religiones que estaban ahí, para poder manejar mejor el asunto político en cuanto a gobernabilidad o ingobernabilidad que se estaba dando a través de muchos grupos rebeldes. Esta idea, hermanos, habla precisamente de que la historia nos cuenta cómo el cristianismo ha degenerado de mil maneras. La historia, vemos que también han tratado de enderezar, pero la Iglesia Católica tomó el control del cristianismo hasta el día de hoy. Y vemos, hermanos, cómo han habido algunos movimientos revolucionarios, tal vez el más trascendental, de Martín Lutero, cuando viene y a través de sus decretos ahí es capaz de establecer algunos errores de la Iglesia Católica. Sin embargo, se crea la iglesia protestante, y la iglesia protestante se empieza a dividir aquí, ahí, allá, 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 y hay tantas iglesias evangélicas ahora que, hermanos, que nacieron de la línea luterana, que vuelven a ser igual, con caprichos de cada una de las organizaciones, con rituales y leyes, de manera que la idea es mantener dogmas de acuerdo a los principios de cada uno de que cada uno va en sus filosofías pensando a la manera de conveniencias políticas, porque no hay cosa más horrible que la misma religión sea anexado a la política. Esa unidad entre la política y la religión es lo más sucio que puede haber, y eso es lo que se está dando precisamente. Ahora se han dividido todas las religiones, y ahora la idea es, bueno, todas esas ideas que según alguien dice, bueno, la Trinidad, por ejemplo, que fue una de las primeras doctrinas que se dio por la Iglesia Católica allá en Nicea en el año 325. Hermanos, esa idea trinitaria Lutero no la pudo cambiar. Es más, prevalece en la misma Iglesia Evangélica. La Santísima Trinidad es una idea humana que parte de una idea politeísta. Sin embargo, si no existe ese culto en espíritu y en verdad, esta revelación no pueda venir. La verdad es que es lamentable, el tiempo es muy corto para poder abarcar todo, pero Ciertamente el cristianismo nació quizás como una buena alternativa, quizás la mejor alternativa, y se puso en primer lugar supuestamente a Cristo, pero lamentablemente Cristo pasó a un segundo plano. Y ahora aún hay vicarios de Cristo, como quien dice, representantes de Cristo. Se autonombran de esa manera. Hermanos, la verdad es que ocultar a Cristo es perder la salvación. Ocultar a Cristo significa andar torcido en cualquier religión donde estamos. Recordemos que Jesucristo es el fundador de la iglesia. No existe otra cabeza. No existe Pedro como cabeza. No existe Papa como cabeza. Dios, Cristo, es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia fue fundada por Jesucristo y los apóstoles. De manera que cualquier corriente religiosa, hermanos, a la larga niega a Cristo. Porque todos los rituales, y si lo vemos muy de cerca, siempre sacan a Cristo. Aunque hablen de Cristo. Y esto es lo que parece contradictorio. Y es ahí la parte difícil de entender cuando la presencia del Espíritu Santo no está en nosotros. Anular a Cristo es el peor error que puede haber. Esto es el acabose de la humanidad. A Cristo hay que exaltarlo. Y quiero terminar por el tiempo. 1 Corintios 1:18. La verdad es que el tiempo es muy corto para una enseñanza tan importante, que es doctrinal, eminentemente doctrinal. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz, ese es ocultar a Cristo. Ya no hay cruce en las iglesias actuales, en la religión actual. La palabra de la cruz es los derechos humanos antes que los derechos de Dios. Ya no hay sufrimiento en el Evangelio, ya no hay negación, hay asociación. Ahora están hablando de una única religión que se está queriendo formar. Ya en el Medio Oriente ya están construyendo templos para hacer una única religión. De manera que esto, según la religión, es el jitazo de la humanidad. Porque la palabra dice de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. No puedo leer todo por razón de tiempo, pero versículo 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hermanos, cuando habla de esto, nadie quiere saber de este evangelio. Queremos ser muy sociables, queremos estar en comunión con el mundo, que el mundo nos vea como buenas personas, etcétera, pero incapaces de poder pelear la buena batalla de la fe. Crucificado para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, está hablando del verdadero cristianismo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay muchas cosas más que decir, hermanos, de verdad. En este mundo tendremos aflicción, dice Romanos 8:17, dice versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, esta es un condicionante importante, si es que llevamos la cruz, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones, está hablando de la cruz otra vez, esto no le gusta a la gente. ¿Saben que el evangelio actual está sacando por la borda a Pablo? Porque dice que Pablo fue el que inventó el cristianismo, que Pablo es el que hizo todo esto, y que Pablo es un machista, y que Pablo aquí, que Pablo allá. Pero tenemos que defender esto, porque esa es nuestra vida, es el camino que Dios estableció a través de la palabra revelada. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A veces, hermanos, somos muy místicos, somos muy religiosos, en la misma iglesia, aún con nosotros, hermanos, vamos a adorar, pues todos se hincan, vamos a cantar, todos se paran, va a entrar la palabra, todos se paran. Se vuelven rutinas, hermanos, de verdad. Ojalá que cada uno de nosotros podamos tener ese encuentro con Dios verdadero. Esa relación de poder entender a Dios en su esencia. Poder valorarlo para ser adoradores en espíritu y en verdad. Esta es una cuestión personal, es un logro personal que viene a través, como dije al inicio, por la revelación de Cristo en ti, que Cristo se revele a ti, que Cristo te haya buscado a ti, te haya encontrado a ti y que tú lo hayas identificado y te has identificado con Él y con su Espíritu. Hermanos, de verdad no es fácil, esto es eminentemente espiritual y sobre de pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros para que podamos seguir avanzando en este proceso espiritual para llegar a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, de manera de que no son las religiones esconden a Cristo, pero Cristo se revela a nosotros y en esa revelación queremos ser imitadores de Él. Que Dios te bendiga en esta noche y adelante, hermanos. La carrera quizás parezca difícil, pero más grande que el que está con nosotros que el que está en el mundo. Un abrazo, bendiciones y hasta pronto.